Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Venezuela, el chavismo vence con amplia mayoría en las elecciones parlamentarias del domingo. Perú, comunidad indígena amazónica en Lima alcanza la inmunidad de grupo ante el coronavirus. Bolivia, presidente Arce pide a las Fuerzas Armadas colaboración para esclarecer violencia tras el golpe de Estado. España, el ministro de Salud llama a respetar las restricciones sanitarias de cara a las Navidades, mientras dirigentes socialistas autónomos cuestionan la gestión de la derecha en la comunidad valenciana y Andalucía. Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles. La presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Indira Alfonso, informó los resultados de las elecciones parlamentarias que otorgan al oficialismo un amplio triunfo en todo el país para llegar a la Asamblea Nacional.
Por alianza del Gran Polo Patriótico, votos 3.558.320, para un porcentaje del 67.6%. La alianza ADE-COPEI, CMC AP El Cambio, 944.665 para un 17.95%.
En un teatro del centro de Caracas, dirigentes y candidatos del oficialista Gran Polo Patriótico festejaron apenas se conocieron en la madrugada de lunes los primeros datos oficiales de la victoria electoral del chavismo. Fue el final de una extensa jornada donde alrededor de un 30% de los ciudadanos registrados para votar se acercaron a los centros electorales. En el cuartel general del Gran Polo Patriótico, el jefe de campaña y diputado electo por la ciudad de Caracas, Jorge Rodríguez, celebró la victoria del chavismo.
Que ha sido una gigantesca victoria de las fuerzas de la Revolución Venezolana. Fue una gigantesca victoria de Nicolás Maduro, que lanzó un reto a estos sectores de la oposición que tratan de tomar algún tipo de beneficio de los efectos de las sanciones, y ha resultado, como él mismo lo dijo, recontra ratificado en la elección del día de ayer.
Según Rodríguez, el chavismo habría obtenido hasta el 72% del voto a nivel nacional y una amplia mayoría en la lista nacional de nuevos diputados. Perú confirmó que una comunidad indígena amazónica, Shipiba Conibo de Cantagallo, ubicada en la ciudad de Lima, ha logrado la inmunidad de grupo ante el nuevo coronavirus tras no detectarse nuevos casos de infección. Esta comunidad de la Amazonía, que emigró a la capital hace 30 años, fue de las que más sufrió los embates de la pandemia. Dedicados a la artesanía, la cuarentena destruyó su economía y los obligó a buscar otras maneras de subsistir, lo que terminó con la infección del 75% de la población y 3 muertos en la comunidad. Vladimir Inuma, dirigente de esta comunidad, compartió con Hispan TV sus experiencias.
Ha sido terrible ver a la gente agonizando. Nunca había visto eso, era una experiencia muy horrible, ¿no? Y gracias por los aliados, por los amigos que tenemos de ONGs, organizaciones, que ellos nos han apoyado en muchos aspectos, ¿no? Tanto en la medicina, en los víveres, en la alimentación más que todo, ¿no? Ya sabemos cómo enfrentarlo, ¿no? Porque el primer día que pasó esa situación, sabe perfectamente que lo hemos enfrentado con nuestras plantas medicinales, ¿no? Que hemos estado muy bien con eso. No, nadie se ha ido al hospital, aunque los aliados nos decían tenemos que ir al hospital, pero ¿por qué si no hay cura? ¿A qué, no? O sea que estaba más propenso ahí en el contagio.
Tras pocas semanas de la llegada del coronavirus al Perú y con un gran número de infectados, los dirigentes de la comunidad Shipibo Conibo de Cantagallo solicitaron a las autoridades la instalación de un cerco perimétrico para aislarse voluntariamente del resto de la ciudad de Lima. Hoy la situación es completamente distinta y los integrantes de la comunidad viven como si no existiera pandemia. caminan sin mascarillas, se reúnen en las esquinas y los niños juegan en la calle sin temor alguno al contagio. Los vecinos creen haber adquirido inmunidad al virus y confían además en sus propias medicinas, legado de sus ancestros en la Amazonía del Perú. La pandemia ha pasado a un segundo plano y los miembros de la comunidad se preocupan ya por otros temas expresados por el director de la promoción del Ministerio de Salud del Perú, Alexandro Sacco.
Queremos saber exactamente dónde falta agua, dónde hay posibilidades de que se dé dengue, dónde hay violencia también contra la mujer o violencia en general, dónde hay más personas hipertensas que han dejado de recibir su tratamiento, dónde están los niños que con la pandemia no hemos logrado inscribir en el registro de la RENIEC.
A pocos días de finalizar el 2020, las cifras de contagios de coronavirus en el Perú, uno de los países latinoamericanos más afectados por la enfermedad, parecen mejorar. El presidente de Bolivia, Luis Arce, advirtió durante un acto de la Armada Boliviana en la Escuela de Comando y Estado Mayor Naval, Dr. Ladislao Cabrera Vargas, que los responsables de las muertes que se registraron por la represión durante el gobierno de facto de Yanine Áñez no podrán evadir ni eludir la justicia. Durante el acto, el comandante de la Armada, Javier Torrico, informó sobre la graduación de nuevos oficiales.
Hermano presidente, hoy entregamos a la Armada Boliviana 23 oficiales superiores capacitados durante un año en la toma de decisiones, asesoramiento, planificación, supervisión.
Arce aprovechó la ocasión para instar a las Fuerzas Armadas a colaborar con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la investigación y el esclarecimiento de los hechos para dar con los autores intelectuales y materiales de los homicidios cometidos durante el gobierno de facto de Yanine Áñez.
Quienes están atentando de manera interna y externa contra la democracia, el Estado de Derecho y el gobierno constitucionalmente electo, quiero decirles claramente que fracasarán. Porque el pueblo boliviano organizado ahora es centinela y guardián del Estado Plurinacional de Bolivia. El gobierno pasado fue un gobierno que lamentablemente mal utilizó a las Fuerzas Armadas, enfrentándolas al pueblo boliviano, simplemente por intereses de grupos de personas que buscaban el poder para beneficiarse y enriquecerse de manera ilícita, por lo que al gobierno pasado le caracterizó una gestión cargada de hechos de corrupción. De este resultado se tienen decenas de personas fallecidas. Quiero decirles de manera muy sincera a la institución de las Fuerzas Armadas que no es posible evadir ni eludir la justicia que como gobierno y Estado boliviano estamos obligados por mandato de nuestra Constitución y las leyes a contribuir proporcionándoles la información para esclarecer los sucesos ocurridos con las muertes en la pasada gestión.
El pasado 23 de noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció la instalación del grupo interdisciplinario de expertos independientes que tendrá la misión de investigar los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos en el país entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019 en el marco de la crisis social y las posteriores movilizaciones contra el golpe de Estado a Evo Morales. El 15 de noviembre de 2019, 12 personas fueron asesinadas y otras 125 resultaron heridas durante una represión policial y militar en la localidad de Huayllani, en el municipio de Sacaba, en el departamento de Cochabamba. 4 días después, 10 manifestantes perdieron la vida durante un violento operativo policial y militar que buscaba despejar una planta de hidrocarburos bloqueada en la localidad de Sencata, en la ciudad de El Alto. Por su parte, una comisión de investigación de la Asamblea Plurinacional de Bolivia recomendó el pasado 30 de octubre un juicio de responsabilidades contra Áñez por presunto incumplimiento de deberes, genocidio, asesinato, lesiones graves, lesión seguida de muerte, asociación delictuosa, privación de libertad y desaparición forzada de personas. Desde el pasado viernes 4 de diciembre, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados de Bolivia evalúa la solicitud del juicio contra la expresidenta de facto por su responsabilidad en las masacres tras las elecciones generales del 20 de octubre de 2019.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El ministro de Sanidad de España, Salvador Illa, ha instado a no pensar en nuevas medidas de restricciones de cara a las Navidades en España, porque entiende que las actuales ya son muy drásticas, incluyendo la prohibición de desplazamientos entre comunidades, salvo familiares y allegados.
Yo no sé si somos conscientes de lo que acordamos el otro día. Si acordamos no movernos. Acordamos no movernos de nuestra comunidad autónoma. Excepto si tengo al hijo que está en otra comunidad autónoma, está estudiando y viene a pasar la Navidad en casa, acordamos no movernos, ¿eh? Acordamos, por tanto, unas medidas muy drásticas. Claro que siempre hay la posibilidad de si las cosas, digamos, pues, en fin, no evolucionan de la forma que esperamos que evolucionen, pues endurecen las medidas, ¿no? Las comunidades autónomas tienen un margen amplio para tomar medidas, pero las medidas que hemos tomado ya son muy amplias. Yo me gustaría, en un día como hoy, en que presentamos después de Navidades, poner quizá más el acento, si me lo permiten, cumplir las medidas que acordamos, que no en pensar en nuevas medidas, ¿no? Las medidas que acordamos son ya unas medidas, insisto, muy drásticas, ajustadas a la realidad que tenemos y sobre todo que tienen el objetivo de no dilapidar lo que hemos conseguido con tanto esfuerzo en nuestra segunda ola, ¿no? Efectivamente, algunos, creo que su compañero y también usted ha mencionado casos de otros países que han tenido celebraciones unos días previos, el Día de Acción de Gracias, que evidentemente si no se cumplen las medidas y si hay una movilidad muy amplia, pues se traducen más casos, que se traducen en más hospitalizaciones, que se traducen en más UCIs y que acaban traduciendo, desgraciadamente, en más fallecidos, ¿no?
El ministro ha reconocido que la evolución de la pandemia está siendo favorable en las últimas semanas, pero aún se está muy lejos de lo que se quiere llegar. Respecto a la vacunación, se ha mostrado seguro de que la población española tendrá una respuesta muy positiva y ya ha reconocido que será clave explicar bien esta información a la ciudadanía. Ya ha adelantado que habrá un plan de comunicación en el futuro para la ciudadanía. También ha recalcado la vacunación de los sanitarios dentro de esos primeros grupos y que contarán con un plan informativo previo porque son los que van a administrarla y tienen que tener información en primer lugar. En tanto, los dirigentes socialistas de Valencia y Andalucía han arremetido contra gestión de la derecha. El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha señalado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se define a sí misma con su declaración en la que suscribió la preocupación que exhibió un grupo de exmilitares en un chat sobre la situación en España al mostrarse comprensiva con aquellos que quieren liquidar a la mitad de la población.
Lo que está ocurriendo es que en España está funcionando la democracia y está funcionando la Constitución. Eso es lo que está ocurriendo en España. Y lo que está ocurriendo en España es que después de muchos años hay presupuestos generales del Estado, lo cual es, sin duda, la mejor afirmación que se puede hacer para el futuro de estabilidad de España. Por tanto, cualquier otra consideración es anómala respecto al funcionamiento de las instituciones de este país. Ser comprensivo con aquellos que quieren liquidar a la mitad de la población, pues simplemente se define el autor o la autora a sí mismo.
Puig, tras presentar la campaña Comando Z del Consell Valencia de la Juventud y la Generalitat, se ha referido así, preguntado por las declaraciones de Ayuso, en las que afirmó que comparte las inquietudes expresadas por militares retirados que han publicado manifiestos porque, según la presidenta madrileña, hay miembros del gobierno que estarían de acuerdo con derrocar la Constitución. Al respecto, ha recalcado que la pregunta que hay que hacerse es que cree Ayuso qué está pasando en España, y al respecto ha replicado que tras muchos años hay unos presupuestos generales del Estado, lo que es sin duda la mejor afirmación para el futuro de estabilidad. Por su parte, la secretaria de Política Municipal del PSOE de Andalucía, María Jesús Serrano, ha denunciado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tiene la dependencia estrangulada y especialmente la ayuda a domicilio, un servicio que es necesario y fundamental para nuestros mayores y nuestras personas dependientes.
Han estado ayudando al servicio de ayuda a domicilio, un servicio de ayuda a domicilio que era necesario y fundamental para nuestras personas mayores, para nuestros dependientes, y a los cuales el gobierno andaluz no le ha hecho ni siquiera un gesto de atención. Es más, tiene la dependencia estrangulada y, por tanto, el servicio de ayuda a domicilio es fundamental. Por ello, desde el Partido Socialista en Andalucía vamos a promover en todos los ayuntamientos una moción para que se valore realmente lo que significa el servicio de ayuda a domicilio y para que el coste de servicio se pague como debe de pagarse y lo pague la Junta de Andalucía, a 16 euros la hora en el año 2021, con ese incremento que tiene que llegar hasta el 2023 de 18 euros la hora.
En ese sentido, exigió a la Junta de Andalucía a asumir sus competencias y garantizar sueldos dignos a los sanitarios.
Es absolutamente necesario que la Junta asuma sus competencias, porque también es absolutamente necesario que tengamos un servicio de ayuda a domicilio fuerte, potente, para atender a nuestros mayores y dependientes, pero sobre todo también para que las trabajadoras y trabajadores del servicio de ayuda a domicilio cobren un sueldo digno. Y es necesario que se implique de una vez por todas el señor Moreno Bonilla en la realidad que está viviendo Andalucía, en la realidad que están viviendo los servicios públicos y en la realidad que están viviendo la gente de Andalucía.
En la actualidad, el gobierno central de España, conformado por izquierdas y las derechas, que dirigen varias autonomías del país con el apoyo de la ultraderecha emergente, están enfrentados prácticamente en todo, ya sean las medidas para contener la pandemia, la educación, la constitución, los presupuestos, las relaciones con los partidos nacionalistas e independentistas, lo cual incrementa la crispación y la polarización en la sociedad española a niveles sin precedentes tras el fin de la dictadura de Francisco Franco.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.